Solo en la oscuridad, de Vladimir Holland. Deja que todo en torno tuyo se llene de hierba. Solo en la oscuridad están los dioses. Los pájaros alzan el vuelo cuando podáis, los arbustos de espino. Incluso a los muertos la medianoche solamente los conoce. Mira, en el cementerio, con negra cola silbante, apaga el caballo las velas curiosas en humo ciego. Desde la derecha del escenario avanzó un joven que debía tener 15 o 16 años. Llevaba pantalones negros y camisa negra y usaba gafas y montura que reflejaban la luz. Andaba con soltura y vimos que era de una belleza esmirriada y desmañada. La belleza, pensamos, de un ave acuática, una garza. La mujer lo condujo al tabique de madera y le indicó que apoyara la espalda. Caminó hacia la mesa del fondo del escenario y extrajo un objeto que llevó hasta el tabique, alzando el brazo izquierdo del joven para extenderlo contra la pared al nivel del hombro. Le acercó el objeto a la muñeca y comenzó a sujetarlo a la madera. Parecía ser una grapa que sostenía el brazo a la altura de la muñeca. Luego le acomodó la mano, la palma hacia nosotros, los dedos juntos. Alejándose, lo miró reflexivamente. Luego caminó hacia el lado libre, le cogió la otra mano y la sostuvo con suavidad. Las luces del escenario se apagaron y un foco rojo alumbró a Hensch y su caja de cuchillos. Una segunda luz, blanca como el claro de luna, alumbró al joven y su brazo extendido. El otro lado del joven permanecía en la oscuridad. Aunque el espectáculo parecía acicatearnos con una promesa de peligro, un giro perturbador e inadmisible, incluso inconcebible, recordamos que hasta ahora el maestro solo había rasguñado un poco de piel, que su número era público y bien probado, que el joven parecía sereno. Y aunque reprobábamos el exagerado efecto de iluminación, el tosco melodrama, admirábamos secretamente la destreza con que ese espectáculo jugaba con nuestros miedos. No sabíamos bien qué temíamos, no habríamos podido decirlo, pero allí estaba el lanzador de cuchillos, bañado en una luz sanguinolenta. Allí estaba la pálida víctima engrillada a una pared. En las sombras, la mujer de negro, y en la luz resplandeciente, en el silencio, en el propio ritmo de la velada, la promesa de entrar en un sueño oscuro. y Hench cogió un cuchillo y arrojó. Algunos oyeron el brusco jadeo del muchacho, otros un grito agudo. En la blancura de la luz vimos el mango del cuchillo en el centro de su palma ensangrentada. Algunos dijeron que al clavarse el cuchillo el rostro conmocionado del joven brilló con una alegría intensa, casi dolorosa. Súbitamente la luz blanca iluminó a la mujer de negro, quien alzó triunfalmente el brazo libre. Luego extrajo la hoja, envolvió la palma en tiras de gasa, enjugó el rostro transpirado del joven con un paño y lo condujo fuera del escenario rodeándole la cintura con el brazo. Nadie emitió un sonido, mirábamos a Hench, quien seguía a su asistente con los ojos. Cuando ella regresó, sola, se adelantó para hablarnos mientras las luces del escenario volvían a la normalidad. «Eres un joven valiente, Tomás. No olvidarás pronto este día. Y ahora, debo decir que en esta velada solo tenemos tiempo para un número más. Sé que muchos de ustedes desean recibir la marca en la palma, como Tomás. Pero ahora pediré algo distinto. Hay esta noche en el público alguien que desee...» Hizo una pausa, no una vacilación, sino un énfasis. «¿Hay alguien que desee hacer el sacrificio supremo? Se trata de la marca final, la marca que solo se puede recibir una vez. Por favor, piensen bien antes de alzar la mano». Bienvenidos amigos a este lado de la tumba, nuestra última visita al circo, nuestra última visita a las peligrosas ferias que nos podemos encontrar por estos mundos. Nos hemos dejado en el momento en que estabais pensando si aceptabais o no salir a la palestra, salir a recibir el sacrificio supremo. El lanzador de cuchillos, como si fuera un mismísimo encantador de serpientes, propone al respetable público, propone a su querida audiencia dar un paso más. Y bajo los sones de esta fiesta triste de Trisomy 21 nos quedamos pensando y planteándonos, como siempre, qué será lo más conveniente. Fiesta triste de farolillos, ajados, bombillas rotas y dibujos desvaídos en las ferias que visitamos por estos andurriales sónicos a este lado de la tumba. Este fragmento que os he leído del relato El lanzador de cuchillos está escrito por el grandísimo autor Steven Milhauser, autor norteamericano. Y no os lo leo entero porque es muy largo, pero sí he querido dejaros en este punto concreto de la trama de los niños que acuden a la caseta misteriosa, oscura, lóbrega, de ese lanzador de cuchillos extrañísimo que promete sensaciones extremas, nuevas, imprevisibles a todos los que se acercan a su espectáculo. Poco a poco va creciendo, va aumentando la implicación, el nivel, la gradación del número, del propio número del lanzador de cuchillos y su relación con los asistentes que van subiendo uno tras otro al estrado, al escenario. Y aquí nos encontrábamos en este momento en el que pedía a su público un voluntario para el sacrificio final. Aun siendo largo este cuento, os voy a leer ese breve final del relato que da nombre también a la selección de cuentos. No sé si selección o es un libro completo de cuentos titulado así, precisamente, El lanzador de cuchillos, de Steven Milhauser. De este autor, que también escribió uno llamado precisamente como uno de los personajes que nos acompañan estas dos semanas y esta última, Barnum, de Barnum Museum, el museo de Barnum, el museo de ese vendedor de humo y a la vez creador de mundos del espectáculo y del circo, y prácticamente de toda la industria que rodeaba o que rodeó o que rodea a todos esos eventos, Phileas Taylor, Barnum. Steven Milhauser escribió también un libro sobre él, como no podía ser de otra manera. Este hombre está también muy cercano a nuestra manera de ver el mundo, este escritor y profesor de literatura del Skidmore College, y que tiene varios libros publicados en castellano, aunque en una editorial que yo solo la he encontrado perdida por los mercadillos de libros viejos, aunque está editado aquí no hace tanto, en la editorial Andrés Bello, originariamente creo que es de Chile, si no voy muy equivocado, pero también tiene dirección aquí en Barcelona y se editó en el año 2001. El libro original es del año 1998, El lanzador de cuchillo y otras historias, este es su título original. No nos vamos a quedar sin escuchar, sin conocer el final de esta situación extraña en la que se encuentran todos los que asisten a ese aterrador espectáculo, El lanzador de cuchillos, de Steven Milhauser. Stop it. Si nadie alza la mano, dijo escrutándonos como para indagar nuestros pensamientos secretos, mientras nosotros, como eludiendo sus ojos, mirábamos en derredor. ¿Sí? Nosotros también vimos esa mano a medio alzar, que quizás siempre estuvo ahí invisible en las butacas en penumbra, y vimos que la desconocida se ponía de pie y se abría paso entre rodillas, abrigos y espectadores que se levantaban a medias. Le vimos subir la escalinata, una muchacha alta, de aire triste, con jeans y blusa oscura, cabello largo y lacio y hombros desgarbados. ¿Cómo te llamas?, murmuró la mujer de negro, y no pudimos oír la respuesta. Bien, Laura, ¿así que estás preparada para recibir la marca final? Entonces debes ser muy valiente. Volviéndose hacia nosotros, dijo: debo pedirles, por favor, que guarden absoluto silencio. Condujo a la muchacha hacia el tabique negro y la acomodó sin atarla. Barbilla erguida, manos a los costados. La mujer de negro retrocedió como evaluando su labor y se dirigió al fondo del escenario. En este punto algunos quisimos gritar, exigir una explicación, pero no sabíamos exactamente a qué nos oponíamos, y la idea de distraer a Hench, de provocar una herida, nos contuvo, pues vimos que él ya había escogido un cuchillo. Era una nueva clase de cuchillo, o así nos pareció, un cuchillo más largo y delgado. Y nos pareció que las cosas sucedían muy deprisa en el escenario, pues no hubo iluminación ni el dramatismo de un súbito oscurecimiento, sino que Hench, en medio de nuestra incertidumbre, hizo lo que hacía siempre. Lanzó el cuchillo. Algunos oímos el grito de la muchacha, otros se sorprendieron de su silencio, pero lo que recordamos todos fue la ausencia del ruido del cuchillo mordiendo la madera. En cambio, hubo un ruido más blando, más perturbador, semejante al silencio, y algunos dijeron que la muchacha miró hacia abajo como sorprendida. Otros creyeron ver en su cara, en sus ojos, una expresión de embeleso. Mientras ella caía al piso, la mujer de negro se adelantó y extendió el brazo hacia el lanzador de cuchillos, quien por primera vez reconoció nuestra presencia, se inclinó, una reverencia profunda, lenta, grácil, la reverencia de un maestro, hasta las rodillas. El telón rojo oscuro cayó despacio. Arriba se encendieron las luces. Al salir del teatro convinimos en que había sido un espectáculo habilidoso, aunque no podíamos evitar la sensación de que el lanzador de cuchillos había ido demasiado lejos. Había justificado su reputación, que era incuestionable. Sin siquiera tratar de congraciarse con nosotros, había capturado continuamente nuestra más profunda atención. Pero a pesar de eso, no podíamos evitar la sensación de que tendría que haberlo logrado de otra manera. Desde luego, el número final probablemente hubiera sido un timo. Quizá la muchacha se levantó de un brinco sonriendo en cuanto cayó el telón. Aunque algunos evocábamos rumores desagradables, encontronazos con la policía, acusaciones y desmentidos, un asunto turbio. En todo caso, nos recordamos, nadie la había obligado. No habían obligado a ninguno de ellos. Y sin duda era cierto que un hombre en la posición de Hench tenía derecho a refinar su arte, a elaborar nuevos números para provocar curiosidad. Más aún, esos avances eran absolutamente necesarios, pues sin ellos un lanzador de cuchillos no podía sostener la atención del público. Como todos nosotros, tenía que ganarse el sustento, lo cual no era fácil en aquellos tiempos. Pero de todos modos, después de darle vueltas al asunto, una vez que se pesaban los pros y los contras y se evaluaba cada aspecto, no podíamos evitar la sensación de que el lanzador de cuchillos había ido demasiado lejos. si se alentaban esos espectáculos, si se toleraban siquiera. ¿Qué podíamos esperar en el futuro? ¿Alguno de nosotros estaría a salvo? Cuanto más lo pensábamos, más inquietud sentíamos. Y en las noches que siguieron, cuando despertamos de sueños perturbadores, recordamos al lanzador de cuchillos ambulante con desasosiego y consternación.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Últimamente he descubierto con estupor hasta qué punto puedo querer lo que no se ve en una fotografía. Una oscuridad verdaderamente física, y para mí es muy excitante volver a encontrar la oscuridad. Diane Arbus. Diane Arbus, la fotógrafa, corría tras las mutaciones encarnadas de aquellas manifestaciones oscuras de las cosas. No solo las fotografiaba, se fundía a menudo con ellas y arrastraba en el proceso una pesada carga de anonadamiento y fascinación. Decía: Los monstruos eran una cuestión que yo fotografié mucho. Fue uno de los primeros motivos que fotografié y poseía un tipo de excitación terrorífica para mí. Yo empecé como a quererlos. Todavía hoy aprecio y quiero a muchos de ellos. Yo realmente no quiero aseverar que ellos son en sí mis amigos, sino más bien que ellos me hicieron sentir una mezcla de vergüenza y temor. Hay una cantidad de leyendas sobre los monstruos. Todo para ellos sucede como en un cuento de hadas. Los monstruos nacieron con su trauma. Ellos ya han pasado su prueba en la vida. Ellos son aristócratas. La expresión de la cara de Diane Arbus lo era todo menos serena. Tampoco resultaba nerviosa, quizá revelara tan solo una imprecisa necesidad de reconocimiento afectivo. Ella llegó a fotografiar lo más declaradamente marginal y molesto para los dispensadores de orden y concierto. Ella recolocaba los elementos deformes de la vida de una manera insolentemente efectiva. Si todo hubiera sido adecuado, previsible, ella no hubiera podido continuar con el flujo de sus fotografías. Sabía que las imágenes, la dicha que proporcionaba el saber que existe un desmoronamiento de lo habitual, producía un mensaje de una creatividad punzante que le daba la vida al tiempo que la consumía. Decía, una de las cosas que he sufrido después de mi infancia es que nada, ninguna adversidad podía alcanzarme. Estaba encerrada en un clima de irrealidad que para mí no era otra cosa que eso, irrealidad. Y ese sentimiento de inmunidad era doloroso, por más que esto pueda parecer ridículo. Durante mucho tiempo sentí como si no hubiera heredado mi propio reino. Me parecía que el mundo le pertenecía al mundo. Yo podía aprender cosas, pero jamás parecían ser fruto de mi propia experiencia. Independientemente de sus movidos vínculos afectivos, Diane Arbus destilaba en sus obras un cariño y una entereza que haría sonrojar a todos los fotógrafos del mundo. Quiso hacer de sus fotos una virtud del temblor de la vida, una enseñanza contenida y sordamente belicosa de los preciados momentos en los que habla el subsuelo. Estaba triste, Diane. Solo ella podía saber por qué. Solo ella y todos sus personajes desconcertados, asomados a la cámara para despedirla en su muerte repentina, para hacer de su último disparo fotográfico un regalo amoroso en que la muerte ya no es monstruosa ni fatal. La muerte de Diane Arbus se revela como una dulce nada en el objetivo de tus ojos. I can't love you. conocimiento de Vladimir Holland. Si la vida navega siguiendo el curso de las aguas y la muerte a contracorriente, no podemos conocer la desembocadura. Si la vida navega a contracorriente y la muerte siguiendo el curso de las aguas, no podemos conocer la fuente. Vladimir Holland nació en Praga en 1905 y se trasladó con su familia a los 6 años a Podolí, una pequeña aldea de Bohemia central. Cuando regresó a su ciudad natal, cursó estudios de secundaria y al acabarlos trabajó en una compañía de seguros 7 años. Después fue redactor de una revista. Publicó obras de teatro, pasó a publicar obras de teatro que dejó, una revista de publicaciones de teatro que dejó en el 40 para dedicarse por completo a la literatura. En su vida solo realizó 2 viajes a Toscana, en Italia, del que salió un libro de poemas que lo tituló así, y en París en el 37. Hay una serie de acontecimientos que dan un giro a su vida, tanto a su vida como a su obra: la ocupación nazi, la Segunda Guerra Mundial, la liberación y el establecimiento del gobierno comunista en Checoslovaquia. Dentro del ámbito literario, Holland pasa de un hermetismo del que se decía que era propio de un alquimista de las palabras a un compromiso inmediato con los acontecimientos históricos del momento. Pero en el 1948, como no podía ser de otra manera, se le acusa de estar inmerso en un formalismo decadente y su obra se deja de publicar. Como reacción ante esta miopía agresiva del Estado, se encierra en su casa de la isla de Campa para no volver a salir sino en contadas ocasiones. Durante años Holland estuvo condenado al silencio y solo a partir del 63 se le permitió publicar sus obras. Y entonces es cuando empezó a ser conocido. Rompió su silencio, publicó sus libros, pero nunca quiso salir de su casa para recibir esos premios. Como dice su traductora, Clara Janés, este permanece en un determinado espacio como un árbol. Este permanecer en un determinado espacio como un árbol tenía el sentido de mejor ir al fondo, de mejor arraigar. Dos años después de que muriera, en el año 1980, se publicó su último libro, Abismo de Abismos. Pues bien, de este poeta, del que por no poder hablaros mucho de él, me limito a leeros los 4 datos básicos que de él nos proporcionan, porque tenemos muchas cosas por delante ahora. Ya habíamos hablado aquí en este programa, ya lo habíamos tenido a este lado de la tumba en varios especiales que hicimos de varios poetas checos, pero como hace poco se editó una obra de un libro con bueno, una antología bastante completa de su obra, no es la obra completa, pero casi, y traducida, como no puede ser de otro modo, por Clara Janés, como os he dicho, pues hemos querido traer aquí este libro, y no solo traerlo, sino leeros de tanto en tanto poemas de cada una de las etapas de su vida. De momento hoy os hemos leído un par de poemas de su primer libro, que no tenía título, y os leeremos quizás alguno más suelto entre medias de este maravilloso poeta checo, conocido como el poeta del aislamiento, o bueno, del aislamiento escogido por él, de todas maneras. Y del que me gustaría leeros bastantes cosas, pero creo que no va a ser posible. Sin embargo, también deberíamos decir de este hombre que fue llamado también Ángel Negro. Se le llamó Ángel Negro por Jaroslav Seifert, del que también nos leímos cosas de su libro de memorias maravilloso, Toda la belleza del mundo. Se lo dio por su implicación o identificación con la noche y con su, y Ángel por su capacidad de mensajero, su don para transmitir aquello que la oscuridad intensifica y permite captar al que está sumamente atento, el enigma. El nombre de esta nueva antología casi completa de su obra, porque hay muchos de sus libros completos, se llama La gruta de las palabras, de Vladimir Holland. Continuando con nuestro recorrido por diferentes oscuridades de este mundo, de la oscuridad poética, pasamos a la oscuridad que habría querido, bueno, oscuridad aparente, oscuridad por la condena del mundo, pero no por la luminosidad interior que desprende el personaje que vamos a conocer ahora, interior y exterior de todas. Sí, debemos decir que esta persona que nos va a acompañar ahora sería una de las que hubiera fotografiado sin duda Diane Arbus y quizás otro fotógrafo que tendremos hacia el final. Os estoy hablando de Julia Pastrana, una de las más conocidas y polémicas por varios motivos, ya veréis, mujeres barbudas de la historia. Oigamos cómo nos cuenta las tribulaciones y tropelías por las que pasó y aconteceres de su vida uno de nuestros autores favoritos para hablar de estas historias, Vicente Muñoz Puelles, con su libro El último deseo del jíbaro y otras fantasmagorías. Así que vamos con estas mujeres barbudas. Se acuerda hoy de Julia Pastrana. Sin embargo, hubo un tiempo hace ya siglo y medio en que su nombre era sinónimo de extrema fealdad en las poblaciones y en los escenarios de Europa y Norteamérica. Y no había niño rebelde o insumiso que no temblase a su sola mención. Si no te acabas el puré de guisantes, amenazaban los padres, vendrá por ti Julia Pastrana, la mujer barbuda. O bien, vuelve pronto a casa que al caer la noche sale Julia Pastrana. Lejos estaban los niños afectados de sospechar que la aludida se encontraba en otra ciudad o quizá incluso en otro continente, y que en cualquier caso circulaba siempre en coche de caballos y con las cortinillas echadas para que nadie pudiese verla y saciar gratuitamente una curiosidad que a Lent, su empresario y marido, le producía cuantiosos beneficios. Lejos estaban de suponer también que bajo aquella apariencia insólita y monstruosa que pregonaban los carteles y los anuncios de la prensa, se ocultaba una mujer como tantas otras, cálida, afectuosa, sensible. Sobre Julia circulaban muchas historias. Una de ellas la convertía en una india apache deforme e hirsuta, raptada en las montañas por un aventurero codicioso a quien Lent se la había ganado en una partida de cartas. Contaba otra versión que su madre, una esclava negra de Alabama, había sido atacada por un perro de presa durante su embarazo y atribuía sus extraños rasgos a aquella impresión temprana. Una tercera, la más absurda, sostenía que para que el perro sanguinario no la descuartizase, la madre había accedido a ayuntarse con él y que por eso Julia había nacido cubierta de pelo negro, largo y brillante, y con los dientes apretados de los mastines. Estas variantes, inventadas al calor del alcohol, circulaban en los gabinetes de curiosidades, teatros y tabernas donde Julia actuaba. Aparecía enfundada en un vestido de terciopelo rojo, de corpiño ajustado y falda de amplio vuelo, que dejaba al descubierto su faz poblada y sus extremidades velludas, y entonaba canciones mexicanas con una voz aguda y nostálgica, o bailaba a la usanza de Lola Montes, imitando la tortura de un insecto atrapado en una tela de araña. La mirada de sus ojos profundos, techados por unas cejas prominentes, erraba sobre los espectadores, rehuyendo sus rostros ávidos, incrédulos, asqueados. Pero no podía evitar que, superponiéndose a la música lenta y cadenciosa que sonaba durante el baile de la araña, le llegasen algunos comentarios. «Pobre mujer», decían, y a continuación, como si la rareza fuera patrimonio exclusivo de las bestias, añadían en un tono más bajo, «seguro que no es del todo humana». Julia medía escasamente 1,37 m. Tenía pelo incluso en la frente, las mejillas y los amplios hombros. Solo las plantas de las manos y las de los pies estaban exentas. Sus orejas, grandes de por sí, parecían mayores a causa de los pesados pendientes que las adornaban. Su nariz era ancha y aplastada. Un mostacho tupido sobrevolaba unos labios abultados. En contraste con el rostro grotesco, los espectadores alababan la finura de su cintura, sus pies menudos y sus tobillos graciosamente torneados. En 1857, un aplicado odontólogo llamado Purland descubrió durante una visita de Julia a Londres que los dientes de esta crecían en doble fila, como los de los tiburones. Hizo un molde que fue a parar al Real Colegio de Cirujanos y que se perdió durante la Segunda Guerra Mundial, con otras singularidades antropológicas, en el incendio causado por un bombardeo nazi. Aunque sin duda no era ese el objetivo, cabe conjeturar que a los nazis, en su obstinado afán por eliminar rarezas y anomalías, les enorgulleciese haber destruido aquel magno museo, donde cráneos de pueblos remotos, muchos de ellos extintos en trance de extinción, se codeaban con fetos inusitados. ¡Oh! Lent se había casado con Julia por razones contradictorias pero compatibles. Por el amor que uno acaba sintiendo por todo aquello por lo que se esfuerza y de lo cual depende. Para evitar que ella exigiese para sí un mayor porcentaje de sus ingresos y por miedo a que otros empresarios se la arrebatasen. Julia solo era consciente de la primera motivación. Se consideraba afortunada porque al menos un hombre tenía la osadía de quererla. A los 25 años se quedó embarazada, pero siguió actuando. Se encontraban de gira en Moscú, donde la danza de la araña era muy apreciada, cuando notó los primeros dolores del parto. De haber dado a luz un hijo de aspecto normal, se habría sentido redimida. No fue así. Sus esperanzas largamente acariciadas empezaron a desvanecerse tan pronto vio al recién nacido, fajado por completo a la usanza rusa. Ya el diminuto rostro presentaba algunos rasgos singulares. Pidió que lo desnudaran y prorrumpió en llanto al ver aquel cuerpo menudo, contrahecho, lanudo. No le quedaban lágrimas cuando murió el niño al cabo de unas horas. Len no se atrevió a quitárselo. También ella falleció poco después de pura congoja, abrazada al pequeño cadáver. El mismo médico que les había atendido le habló a Len del profesor Raskolnikov, un experto en embalsamamiento que había hecho maravillas con el último zar y preparaba a los difuntos de tal modo que más parecían figuras de cera relucientes que momias comunes. Raskolnikov se mostró fiel a su reputación y fue generoso en la aplicación de sublimado corrosivo, sal común, aceite de trementina, yeso, alumbre y estopa. Lavó los cuerpos con cloruro de cal, los peinó, los roció con esencias de espliego y les dio varias manos de un barniz de su propia invención. Así pudo Lent reanudar su gira interrumpida. Julia, sin embargo, ya no cantaba ni bailaba. Con su vestido de terciopelo y una expresión glacial en el rostro hirsuto, descansaba en una urna de cristal. A su lado estaba el recién nacido, ataviado de modo semejante y con los pies apoyados en una barra transversal, como un loro o un periquito de felpa. El público empezó a acudir, seducido por el doble reclamo. Durante años, Lent siguió recorriendo los Estados Unidos y la Europa central y septentrional. Hallándose de paso en la salutífera ciudad de Carlsbad, supo de la existencia de otra joven barbuda. Se llamaba Marie Bartels y se decía de ella que se había afeitado por primera vez el día de su confirmación. Lent averiguó dónde vivía y la espió, acechando entre los altos setos que rodeaban el jardín de su casa. Desde la calle le lanzó una bolsa llena de azucarillos. Marie se encaramó para verle y Lent se quedó un poco decepcionado porque ella acababa de afeitarse la barba. Pero tenía la frente velluda y también la nariz. «Me llamo Hermann Lent», le dijo Zalamero haciendo una reverencia al tiempo que se quitaba el sombrero de copa. «¿Y tú, Marie, te gustaría viajar por el mundo?» La joven hirsuta asintió con la cabeza. Lent se animó a entrar en la casa y se presentó al padre de Marie, un fabricante de armas que se sentía profundamente avergonzado por el pelaje de su hija, único baldón a su modo de ver en una vida colmada de triunfos. «Me gustaría pedirle la mano de Marie», le anunció Lent. «¿Puedo saber por qué?», le preguntó el padre mirándole de hito en hito. «La amo». «Soy hombre de negocios, señor Lent. Preferiría que me dijese la verdad». Lent se sonrojó. Contar mentiras formaba parte de su oficio, pero había declarado su amor sin ningún énfasis y comprendió que debía esforzarse. «Le he dicho la verdad, señor Bartels. No estoy acostumbrado a jugar con estas cosas. También yo soy hombre de negocios. Trabajo en el mundo del espectáculo». «Con eso queda dicho todo. Puede irse, señor Lent. No ganará dinero exhibiendo por ahí a mi hija». «Le juro, señor Bartels, que no tengo la menor intención de hacerlo». «Lo siento, no le creo». Ya se disponía Lent a emprender una retirada estratégica y a preparar la alternativa del rapto, cuando Marie, que había estado escuchando, entró decididamente en la habitación y declaró con vehemencia que ella sí le creía. La noche de bodas, Lent comprobó que su flamante esposa tenía todo el cuerpo cubierto de un tupido vello, salvo los senos. Tras la luna de miel, que fue breve e intensa, le prohibió que se afeitase. Para aprovechar la fama de su predecesora, le puso a Marie el nombre de Zenora Pastrana, la instruyó en la danza de la araña y empezó a exhibirla como la hermana de Julia. Extrañamente, ella accedía a todo. Las dos momias velludas completaban el espectáculo. Lent y Zenora se enriquecieron. Al cabo de unos años se instalaron en San Petersburgo y abrieron un museo de figuras de cera que incluía a las momias. Pero alguna secreta aflicción debía de estar corroyendo a Lent, porque una tarde de 1884, sin dejar siquiera la nota aclaratoria de rigor, se lanzó desde un puente y se ahogó en el Neva. Marie se negó a volver a la casa paterna y se instaló en Dresde, donde salía a la calle con ropa masculina o cubierta con un amplio velo. A los 50 años volvió a casarse con un hombre al que duplicaba en edad. Las momias peludas pasaron a ser propiedad de un empresario noruego que las expuso en un parque de atracciones y las alquiló a otros promotores. En 1947 comenzaron una dilatada gira a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos, donde se exhibían en urnas separadas. 3 años después, en Pensacola, Florida, el Departamento de Salud clausuró la muestra alegando que no cumplía las normas higiénicas establecidas. Se desconoce el paradero actual de Julia y su hijo, o al menos yo no he podido averiguarlo, pese a mis constantes desvelos.
Solo es la que suda para ver al circo andar. La barbuda y que no les quepa duda, ella solo es la que suda para ver al circo andar. Señorea y se menea la barbuda, no haya duda que en el circo es la que suda. Fue la novia de un enano muy discreto que por ser tan fiel y escueto corneó con un Fue la novia de un enano muy discreto, que por ser tan fiel y escueto, torneó con un bengalí. Corajuda y buena moza la peluda, que en el circo es la que suda. Canta y baila y orgullosa de ser viuda, circo, arena y la barbuda ya te van a hacer gozar. Canta y baila y orgullosa de ser viuda, circo, arena y la barbuda ya te van a hacer gozar.
Si os habéis quedado con ganas de saber un poco más de la historia de esta mujer, esta melancólica historia, podríamos decir, en la que todos los personajes pasan por diferentes tragos, algunos más chungos que otros, eso por supuesto. Si queréis saber un poco más, lo vamos a hacer a través de un libro que también nos acompañó al programa anterior, pero que queremos volver a traer, ya que fue dedicado en exclusividad a la pilosidad de las mujeres, en concreto llamada Venus Barbuda y el Eslabón Perdido, en el que nos habla del tema del cuerpo peludo y la fantasía animalista sobre lo femenino para detectar la abyección de lo diferente y la cosificación de la mujer, a reconocer la importancia de la construcción social y cultural en la identidad de las personas. Os hablo de Pilar Pedraza con este su libro, y en el momento en que nos narra las aventuras, muchas de las cosas que nos contará son las mismas que ya habéis oído, pero añade muchos detalles bastante trascendentales para la historia y que la narrativa de Vicente Muñoz Puelles pues quizás ha dejado de lado. Vamos con este fragmento que extraemos de este libro, y en concreto del capítulo Aspectos políticos del pelaje femenino, y en concreto del subcapítulo El eslabón perdido, Crau, Julia Pastrana y Marco Ferreri. Sin duda, una de las freaks peludas más famosas ha sido Julia Pastrana, 1834-1860, la mexicana conocida en el mundo del espectáculo como la mujer pilosa y barbuda, Beard and Hairy Lady, y también como la mujer más fea del mundo o la indescriptible, nondescript. Procedente de una tribu de indios de Sierra Madre en el estado de Sinaloa, se crió como sirvienta en casa del gobernador hasta los 20 años. Entró en el mundo del espectáculo de la mano de un empresario americano profesional, para lo que tuvo que aprender a cantar y bailar. Sufría síndrome de hirsutismo con fibromatosis gingival. De escasa estatura, estaba cubierta de pies a cabeza de pelos oscuros y además era prognata, con las encías deformes y los dientes irregulares. Un gran arco superciliar contribuía a acentuar su aire simiesco. Sin embargo, su cuerpo estaba bien formado, aunque por su etnia fuera pequeño. De pechos prominentes y menstruación regular, era fértil y llegó a ser madre de un niño también piloso que no prosperó. Hablaba dulcemente, era inteligente y rápida, tenía una sonrisa encantadora y le gustaba leer, según testimonios de la época. En diciembre de 1854 se estrenó por todo lo alto en el Gothic Hall, teatro musical de Broadway, Nueva York, un gran show que presentaba El híbrido maravilloso o La mujer barbuda. La publicidad la llamaba, siguiendo la costumbre de su tiempo, híbrido de animal y humano, y la situaba al mismo nivel del chimpancé Mademoiselle Fanny. Por cierto, Darwin no llegó a conocer personalmente a Julia, pero supo de ella y escribió sobre su caso. Se equivocó en el detalle de su dentadura, que describió como dotada de más de una fila de dientes como los tiburones, aunque lo que Julia padecía en realidad era una hiperplasia gingival como consecuencia de su enfermedad. Por lo demás, la consideró un ser humano. No era el primer caso de síndrome de Ambras para Darwin. Conocía a la familia birmana Sue Maung, algunos de cuyos miembros sufrían hipertricosis con trastornos en la dentadura. Julia Pastrana no se limitaba a ser una de tantas mujeres barbudas exhibidas en los espectáculos. Por lo demás, estas eran personas normales, y a menudo guapas amas de casa y madres de familia que se presentaban en público acentuando su feminidad mediante la ropa, los peinados y el centelleo de las joyas. El cine les ha hecho justicia en la serie norteamericana Carnivale, del 2003 al 5 de la HBO, en el personaje de Lila Villanueva, interpretado por la agraciada Debra Christopherson. También la Pastrana lucía vestidos escotados de cintura estrecha, medias de seda y el cabello adornado con sartas de cuentas y plumas, pero su aderezo resultaba un tanto exagerado, dado el aspecto acentuadamente simiesco de su persona. La opinión profesional estuvo dividida en lo que respecta a su naturaleza. En 1854, el doctor Alexander Mott solicitó a su manager una visita profesional. Tras un atento examen y después de hablar con ella, decidió que era un híbrido de orangután y humano, un, así lo dijo, animal misterioso. No todos pensaban así. El zoólogo Francis Buckland, que la vio en 1857, escribió de ella que era una simple mujer india mexicana deforme y mencionó características morales de su personalidad, como que era caritativa y generosa con las instituciones que ayudaban a los pobres, y señaló que si bien sus facciones eran repugnantes, tenía una dulce voz y podía hablar en tres idiomas. Su siguiente empresario, J.W. Beach, la presentó en Cleveland como una mujer orangután, procedente de un pueblo primitivo que se relacionaba con los monos y daba híbridos. En la época, el imaginario pseudocientífico, basándose en relatos y noticias de exploradores tomadas de las leyendas locales, admitía que en Sumatra y Borneo los orangutanes raptaban y poseían mujeres indígenas. Un certificado médico corroboró la naturaleza híbrida de Julia, humana y orangután. En 1855 cambió de manager y comenzó a trabajar con quien estaba destinado a ser el hombre de su vida, Theodore Lent, que la llevó a Europa. En Londres actuó como Miss Julia Pastrana, la indescriptible y una de las maravillas del mundo. Phineas de Barnum la tanteó con fines profesionales, pero Lent no estaba dispuesto a dejar marchar su tesoro, y menos a dejárselo arrebatar por la competencia. En Londres, Julia recibió numerosas visitas, previo pago, de científicos e intelectuales. Uno de ellos aporta un testimonio muy interesante. Se trata de Frederick Trips, el doctor que encontró y cuidó a Joseph Merrick, el hombre elefante. El caritativo científico vio una sesión del espectáculo de Julia en Londres y se sintió muy disgustado. Escribió que la exhibían en un local mal iluminado y polvoriento, con una puesta en escena paupérrima, como a un perro amaestrado, sin la menor dignidad ni respeto. Le pareció la viva estampa de la soledad. Por otra parte, como todas las barbudas, Julia Pastrana tenía que soportar que el público gritara que se trataba de un hombre y pidiera una demostración de lo contrario. Además, debía probar su pertenencia al género humano hablando y cantando. Lo consiguió sobre todo en los ambientes más cultos y en la alta sociedad, donde quizá las reminiscencias del roce con los prodigios cortesanos no habían apagado la chispa del placer del contacto con los cuerpos abyectos. Así, su carrera registra momentos sociales gratos y reconfortantes, como el del baile de oficiales de Baltimore, al que fue invitada y donde triunfó como una dama, o al menos se logró dar esa impresión, o su presentación en la corte de los zares. Los viajes de Lent y su esposa por Alemania y Rusia se sucedieron con éxito. En Francia, sin embargo, no apreciaban mucho a los freaks. Desde la caída del antiguo régimen, consideraban su exhibición impropia de gentes civilizadas. El viaje a Rusia coincidió con el matrimonio de la pareja de empresario y artista. Teodor Lent y Julia Pastrana se casaron en el 59. Al año siguiente, Julia dio a luz en Moscú con forceps a un niño de cuerpo largo y parcialmente peludo, del que se dijo que había pesado 4 kilos. Murió a los 2 días y Julia poco después. Lent buscó a un profesor de la universidad llamado Dr. Sokolov y le pidió que los embalsamara juntos, a ambos. Ahora mismo estoy viendo la foto de los dos embalsamados. En principio iba a quedárselos el Museo Anatómico de la Universidad, pero Lent demostró su parentesco con ellos y los rescató, previo pago de los cuantiosos gastos por un embalsamamiento perfecto. Corrieron mucho mundo a partir de entonces, madre e hijo, ella vestida de bailarina con un traje rojo de falda corta muy airoso y un brillo desmesurado en sus ojos de cristal. Y el pequeño, sospechosamente grande, en pie sobre una percha, como un lorito. En su época no eran una excepción ni una especial piedra de escándalo, aunque su lugar de destino era más el Museo de Ciencias Naturales o el Gabinete de Curiosidades que las tablas de los escenarios. La historia de Julia Pastrana es interminable. Nunca deja de producir asombro el desarrollo de sus avatares. A comienzos de la década del 70, 10 años después de su muerte, Lent se presenta en Carlsbad y pide la mano de Marie Bartel, una joven normal, inteligente y bien educada, pero peluda y barbuda. El padre de la chica no conoce a Lent, pero le entrega a su hija, 30 años más joven que él, a condición de que no la exhiba nunca por dinero y la saque de la ciudad lo antes posible. Lent se la lleva casi como en un rapto. Tiempo después, para poder exhibirla, le cambia el nombre por el de Zenora Pastrana. La hace pasar por hermana de Julia, recupera las momias de su primera mujer y de su hijo y monta un espectáculo con los tres, situando a estas al fondo en una caja de cristal. Marie no lo soporta durante mucho tiempo y los cadáveres son enviados a la feria de Viena. Lent y Zenora siguieron su gira por Europa, siendo presentada a ella en ocasiones como Julia. Tuvieron un niño rubio y normal y se establecieron en Rusia protegidos por el zar. Allí Lent comenzó a encontrarse mal y a comportarse como un loco. Marie lo encerró en un manicomio, donde murió pronto. Vaya, esto es diferente a la otra versión. En el 88, Marie volvió a Alemania. Su hijo había muerto con 7 años. Se dejó ver en la Sociedad Antropológica de Múnich con las momias de Julia y el bebé para que se supiera que eran personas distintas de sí misma y que no tenía nada que ver con ellas. Luego se las cedió permanentemente a J.B. Gassner, que ya las había exhibido. Ella se retiró a Dresde, se casó con un hombre 20 años más joven que ella y se afeitó la barba. Murió en 1900. La momia de Julia continuó girando por Europa en circos, gabinetes de maravillas y túneles del terror durante 20 años. En Oslo fue confiscada por los nazis junto con otros materiales pseudoantropológicos. Finalmente recaló en el Hospital Nacional de Oslo, donde actualmente ella y el niño yacen en paz en un sarcófago de cristal, inaccesible para el público. Los novelescos sucesos de la vida de Julia Pastrana dieron lugar a la película de Marco Ferreri, La Donna Chimia. Se acabó el negocio, 1963, con guión de Rafael Azcona, protagonizada por Annie Girardot, Marie, y Hugo Tonazzi, Antonio Focaccia. Aquí de lo que se trata no es tanto de la monstruosidad y el patos del freak, sino de la condición de la mujer, peluda o no, mimada y explotada por un compañero sin escrúpulos. La condición freak de la protagonista permite al responsable del guión configurar su historia de una manera grotesca y acentuar los rasgos pretendidamente animales de la mujer, siempre dejando que se transparente la naturaleza femenina de la freak, más humana y sensata que la del hombre. Ella quiere ser virtuosa, casarse, llevar una vida sencilla, tener hijos. Él parece obsesionado por explotar su encanto como monstruo y su atractivo sexual. Ferrer y Girardot construyen una pilosa muy bella que adquiere su mayor brillo y poder de seducción cuando danza en un cabaret de París medio desnuda, caracterizada como mujer felina. Temas adyacentes como la explotación sexual del monstruo por parte del perverso o el papanatismo del público, al que bastan cuatro palitroques y un individuo con labia para dejarse embobar, o la extraordinaria comitiva de la boda que marcha por las calles del barrio a los sones de Blanca y Radiante va la novia, o la plaza en la que se alza el tenderete de focaccia con las momias que no vemos de la mujer y el bebé, son hallazgos extraordinarios de un guionista como Azcona, que se las sabe todas y que siempre que puede lanza un canto a la mujer en el doble sentido de la frase. Aún así, la historia de Julia Pastrana queda aquí algo edulcorada y epidérmica con respecto a la tremenda realidad a la que alude. La locura de Lent deja pequeña la codicia de Focaccia y la belleza y dulzura de Marie nos hace suspirar por la mítica fealdad de Julia la indescriptible. siempre la prisa que apenas se pregunta herir o tomar una decisión. La prisa que busca una y otra vez la desaparición en el futuro. La prisa que ha escapado a la eternidad, pues la inspiración del hombre y la expiración de la mujer nunca superan las apariencias y su fluido persigue solo la demora de un aspecto a otro. La prisa que es un acabar más de una vez en nada. Fíjate, hasta al caballo del coche fúnebre se le azota con el látigo. Autobiografía de Joseph Carey Merrick. Vine al mundo el 5 de agosto de 1860. Nací en Lee Street, Wharf Street, Leicester. La deformidad que ahora expongo ante ustedes es la consecuencia del gran sobresalto que provocó a mi madre un elefante. Mi madre iba por la calle cuando por allí pasaba un desfile de animales. La gente se había aglomerado para verlo y quiso la mala suerte que la empujaran y fuese a caer entre las patas del elefante, lo que le provocó un gran susto. Esto que ocurrió mientras estaba encinta fue la causa de mi deformidad. Cabeza mide 91 centímetros de circunferencia. Hay una gran protuberancia carnosa en la parte trasera del tamaño de un tazón. La otra parte es, por decirlo de algún modo, una sucesión de montañas y valles que se amontonan unos sobre otros, mientras que el rostro es un espanto tal que nadie alcanzaría a describirlo. La mano derecha es casi del tamaño y la forma de la pata delantera de un elefante, pues la muñeca hace 30 centímetros de contorno y un solo dedo casi 13. La otra mano, en cambio, no es mayor que la de una niña de 10 años, aunque está bien proporcionada. Mis pies y mis piernas están cubiertos por una piel gruesa y llena de bultos, y mi cuerpo también, por lo que se asemeja al pellejo de un elefante y es casi del mismo color. De hecho, nadie puede creer que semejante aberración pueda existir hasta que la ve con sus propios ojos. Al nacer no se advertía mucho, sino que empezó a desarrollarse a la edad de 5 años. Fui a la escuela como los demás niños hasta que alcancé los 11 o 12 años de edad, cuando aconteció la mayor desventura de toda mi vida, que no fue otra que la muerte de mi madre, que en paz descanse, pues fue una buena madre para mí. Después de que falleciese, mi padre deshizo su hogar y se alojó en una pensión. Para mi desgracia, se casó con su casera y desde entonces nunca tuve un momento de consuelo, pues ella tenía sus propios hijos y, dado que yo no era agraciado como ellos y encima con mi deformidad, puso todo su empeño en hacer de mi vida un verdadero suplicio.
¿Dónde se fue?
Cojo y deformado como estaba, me escapé de casa en 2 o 3 ocasiones, pero supongo que mi padre conservaba alguna chispa de sentimiento paternal y me llevó a casa de nuevo. El mejor amigo con el que contaba por entonces era el hermano de mi padre, el señor Merrick, barbero en Churchgate, Leicester. Nada en mí era del agrado de mi madrastra, hasta que rondando los 13 años me puse a trabajar. Conseguí un empleo en casa de los señores Freeman, fabricantes de habanos, y trabajé allí cerca de 2 años. Sin embargo, mi mano derecha se hizo demasiado torpe y pesada para liar los cigarros puros, de modo que no tuve más remedio que dejar ese trabajo. Me enviaban a recorrer la ciudad por ver si podía procurarme ocupación, pero al ser cojo y deforme nadie quería darme empleo. Cuando acudía a casa a la hora de las comidas, mi madrastra solía recriminarme porque, decía, no había ido a buscar trabajo. Me hostigaban y se mofaban de mí a tal punto que dejé de ir a casa a la hora de las comidas. Solía quedarme por las calles con la panza vacía antes que volviera por algo de comer, y las pocas veces que allí mal comía, me hostigaban siempre con el mismo comentario, «Esto es más de lo que has ganado». Como no hallaba ocupación, mi padre me consiguió una licencia de vendedor ambulante, pero ante mi deformidad, la gente ni siquiera abría las puertas de sus casas para comprar mis mercancías. A consecuencia de mi mala suerte, la vida volvió a convertirse en un suplicio para mí, así que huí de nuevo y por mi cuenta me dediqué a la venta ambulante. Sin embargo, mi deformidad era ya tan grande que no podía moverme por la ciudad sin que una multitud de gente se agolpara a mi alrededor. Acudí entonces al hospital de Leicester, donde permanecí 2 o 3 años, y me sometí después a una operación en el rostro, en la cual me cortaron 90 o 100 gramos de carne. A partir de ese momento pensé en ganarme la vida siendo exhibido a lo largo y ancho del país. A sabiendas de que el señor Sam Thor, propietario de las cavas de Gladstone en Wharf Street, Leicester, se dedicaba a las novedades, le escribí. Él vino a verme y pronto arregló el asunto, recomendándome al señor Ellis de la Taberna de la Colmena en Nottingham, de quien recibí favores y atenciones. Desde que aparecí por primera vez ante el público, este me ha tratado bien. En realidad debo confesar que hoy me siento a gusto, tanto como antes me sentía a disgusto. Ahora debo despedirme de mis amables oyentes. Cierto que mi forma es algo rara, pero culparme a mí es culpar a Dios. Si de nuevo pudiera crearme yo, en modo alguno les decepcionara. Si fuera tan alto que alcanzara el polo o abarcara el océano con una mano, me medirían por la grandeza de mi espíritu, pues al hombre lo hace la mente solo.
piscinas vacías. Luces lejanas.
Vladimir Holán. Parada en la colina. Mira, algunos escombros y como hace años aquí se marchitan los castaños, los árboles de la cerveza. Y como entonces, son terceras de asustadizos sonidos durante los cuales cae el cuchillo. El pene del caballo se arremangó, la lluvia en las puertas se siente ya mujer, el castillo destruido como un golpe de pecho y el mismo aire que no lo sobrevivirá. Mas me falta aquí un niño que expulsaba flores del jardincito de la estación hacia el cementerio de su abuelo.
Thank you.
habéis comprobado en esta lectura, en este texto de la autobiografía, o este texto autobiográfico y breve de la vida de Joseph Merrick, realmente las cosas fueron bastante diferentes a como acabaron plasmadas en la pantalla, en la gran pantalla, en el cine, en la película, la fantástica película de David Lynch. Y es curioso darse cuenta de que en realidad los mayores horrores por los que pasó no fueron tanto, bueno, no fueron en realidad fruto de su exhibición en público, aunque supongo que tampoco sería plato de su agrado, aunque no lo cuenta así, sino precisamente de su familia, fuera de su familia política o no, ya que estaba su padre, y era de allí, de la familia y de la educación de la familia y del colegio de donde le provinieron sus mayores disgustos, y no tanto de un mundo hacia el que, a fin de cuentas, por extravagante y terrible que fuera, él había escogido.
No puede hacerlo, conozco mis derechos. Tengo autoridad para cerrar esto definitivamente y es justamente lo que estoy haciendo. Esta exhibición degrada a todo aquel que la contempla, así como también a la pobre criatura.
Es un fenómeno. ¿Cómo si lo pudiera vivir?
Los fenómenos son una cosa, no hay ninguna objeción a los fenómenos, pero esto es distinto. Esto es monstruoso y no debe estar permitido. Estos agentes cuidarán de que usted se marche cuanto antes. Buenos días.
Debo recomendaros, por tanto, el libro del que he extraído estos fragmentos de la autobiografía de Joseph Merrick. El libro es La verdadera historia del hombre elefante. Está escrito por Michael Howell, Peter Ford. Un muy trabajado libro donde se nos sitúa en el entorno, en el contexto del mundo londinense, donde todavía se valoraban y se disfrutaban este tipo de espectáculos. Nos sitúa muy bien y muy evocativamente todo ese contexto, y luego nos va contando toda la trayectoria de Joseph Merrick con sus diferentes agentes, podríamos decir, y su camino hasta dar con, o hasta acabar en el hospital del Dr. Trips, quien también incluye un texto suyo. También hay un texto del Dr. Trips, parte del cual aparece en la película, y que la verdad es un libro bastante completo para hacerse una idea real, más allá de sensacionalismo o dramatización en exceso, o dramatismo, perdón, en exceso que pueda hacerse de la terrible situación vivida por este hombre, Joseph Merrick.
Pesado como juicios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te quedes sin labios, no te juzgues, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, te juzgas sin tiempo, juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, entonces. No te quedes conmigo.
Pero sí, sí, debo deciros a todas y a todos que os quedéis todavía a la escucha del resto del programa, porque todavía nos queda un poquito más y no queremos que esto se convierta en un monólogo, ya que, como bien dice Vladimir Holland en uno de sus poemas, el monólogo es vocación de suicidas. Así que mantendremos un diálogo virtual y sónico a este lado de la tumba, desde uno y el otro lado de la radio. Y si quieres ampliar este puente entre ambos mundos y ambos lados, puedes escribir diciéndome lo que quieras al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. A este lado de la tumba @yahoo.es. Noche tras noche, las integrantes de la secreta hermandad abandonaban sus cómodas y apacibles habitaciones, las habitaciones de su infancia, para buscar lugares oscuros y ocultos. A veces vemos o creemos ver a un grupo de ellas desapareciendo en las sombras de patios traseros iluminados por la ventana de la cocina, o deslizándose por un oscuro antejardín. Desdeñosas de nuestra voluntad, indiferentes a nuestra desdicha, parecen una raza aparte, salvajes criaturas de la noche con cabello ondeante y ojos de fuego, hasta que recordamos con un respingo que son nuestras hijas. ¿Qué haremos con nuestras hijas? Inquietamente las vigilamos, temiendo provocar su cólera. Algunos dicen que de noche deberíamos encerrarlas en su habitación, que deberíamos poner rejas en sus ventanas, que deberíamos castigarlas severamente una y otra vez hasta que agachen la cabeza con docilidad. Se dice que hay un padre que de noche amarra a su hija de 13 años a la cama con cuerda para tender ropa y recompensa sus gritos azotándola con un cinturón de cuero. La mayoría deplora estas medidas, pero no sabe qué hacer. Entre tanto, nuestras hijas están inquietas. Noche tras noche, grupos de muchachas desaparecen en lugares oscuros a donde no llega la luz de los faroles. La hermandad crece. Se habla de muchachas que atraviesan el aparcamiento que está detrás de la barraca, que se reúnen en el pequeño bosque detrás de las canchas de tenis de la escuela, que suben del sótano de casas a medio construir, que salen del galpón de botes en South Pond. Siempre se mueven de noche como si buscaran algo que no pueden encontrar a la luz del sol. Y los que nos quedamos en casa, despiertos en la oscuridad, creemos oír como un distante rumor de camiones en la carretera, un continuo ruido de pisadas que se desplazan levemente por jardines oscuros y calles mal iluminadas, por calzadas de guijarros y por la arena, por las negras hojas de las sendas del bosque, un susurro incesante de pisadas, tejiéndose y destejiéndose en la noche. Este es un fragmento absolutamente genial de otro de los relatos de Steven Milhauser, con el que hemos iniciado el programa de hoy y que no me resisto a leeros también, no ya el relato entero, ya que todos sus relatos son demasiado largos para el tiempo de que disponemos aquí, por mucho que sea. Y tanto como, al igual que hemos hecho con el primero de los relatos, con su lanzador de cuchillos, os he extraído este trozo de las tripas mismas del relato La Hermandad de la Noche, de ese cuento alucinante y alucinatorio en el que una comunidad de una ciudad pequeña o de un pueblo rural ve con alarma cómo todas las hijas adolescentes o no tanto abandonan las casas abandonan los hogares por las noches para reunirse en una extraña hermandad nocturna. Surge una denuncia pública en un periódico de una de ellas, diciendo que en realidad se reúnen para grotescos, extravagantes y salvajes rituales eróticos y de magia negra, brujeriles. Pero luego se adivina, luego se descubre, quería decir, que esa denuncia no estaba provocada más que por el resentimiento por haber sido expulsada de esa hermandad, por haber hablado más de la cuenta, y que esa hermandad, aunque no quieren y se niegan a explicar en qué consiste en su integridad, no tiene más que finalidades puras, secretas, puras y elevadas. Nadie lo cree, por supuesto, y aunque se ha destapado la falsedad de la denuncia, todos los padres y los habitantes del pueblo dan rienda suelta a su imaginación. Buscan explicaciones hasta llegar a una hipótesis que es la que da el autor, que en realidad es la que quería y la que planeaba desde el principio sobre toda esta historia maravillosa. Final de este cuento, que os lo vamos a leer, al menos alguno de sus fragmentos, para que podáis ver, como también he visto yo estos días, lo bien que escribe este hombre y también lo cercano que está al mundo de este programa. Con vosotras y vosotros los fragmentos finales, los trocitos finales de La Hermandad de la Noche, de Steven Milhauser. Explicaciones. Algunos dicen que las muchachas se reúnen en aquelarres para practicar el arte de la brujería bajo la guía de las chicas mayores. Se habla de hechizos, pociones, una figura con pelo de cabra, ataques violentos y trances. Otros dicen que las muchachas forman una hermandad lunar, bailan para la antigua diosa de la luna, consagrándose a sus fríos y apasionados misterios. Algunos dicen que la hermandad, acuciada por el tedio y el vacío de la vida de clase media, existe solo para la exploración erótica. Otros ven en esta explicación el afán de denigrar a las mujeres y sostienen que la hermandad es una asociación intelectual y política consagrada al ideal de la libertad. Otros más rechazan estas explicaciones y sostienen que la hermandad posee todas las características de un culto religioso: la iniciación, los votos, las reuniones secretas, la fanática lealtad, la negativa a romper el silencio. Las muchas explicaciones, lejos de arrojar rayos discretos de luz intensa sobre los recodos ocultos de la hermandad, se han entremezclado gradualmente, espesándose hasta formar una nubosa oscuridad donde las muchachas se mueven sin ser vistas. Lo desconocido. Como otros ciudadanos preocupados, medito todas las noches sobre la hermandad y la proliferación de explicaciones hasta que la oscuridad se tiñe de gris frente a mi ventana. Me pregunto por qué no podemos descifrar su secreto, por qué no podemos sorprenderlas en el acto. Si creo que al fin he descubierto la auténtica explicación, la que deberíamos haber visto desde el principio, no es porque sepa algo que los demás no saben. Es porque mi explicación honra lo desconocido y lo invisible, lo tiene en cuenta como parte de lo que conocemos. Pues es precisamente el elemento de lo desconocido, que tanto peso tiene en este caso, el que debe formar parte de cualquier solución. Las muchachas, tal como tratamos de imaginarlas, siguen desapareciendo en lo desconocido. Son penetradas por lo desconocido como si de un fluido negro se tratase. Es posible que nuestra búsqueda del secreto esté mal encaminada porque no incluimos lo desconocido como un elemento crucial de ese secreto. Es posible que nuestro odio por lo desconocido, nuestra necesidad de diluirlo, de destruirlo, de profanarlo mediante agudos y brillantes actos de entendimiento, haga que lo desconocido se hinche con un poder oscuro, como una bestia que se alimentara de nuestra espada. ¿Buscamos quizá el secreto equivocado, el secreto que nosotros mismos anhelamos? Por decirlo de otra manera, es posible que el secreto esté expuesto ante nosotros, que ya sepamos qué es. El secreto de la hermandad. Sostengo que sabemos todo lo que necesitamos saber para penetrar el misterio de la hermandad de la noche. El doctor Robert Meyer, único testigo de una reunión, informó que nada sucedió durante los 35 minutos en que observó a las muchachas. En su segunda confesión, Emily Gehring sostuvo que nada sucedió, que nunca sucedió nada en la oscuridad.
Alle Telefonnummern sind schamlos grundsätzlich besetzt. Auch wenn sie ihrer Natur nach schamfrei erfunden werden konnten.
Yo sugiero que estas descripciones son fidedignas. Sostengo que las muchachas no se reúnen de noche para practicar un rito trivial y titilante, un acto oculto y fácil de exponer, sino para practicar el retiro y el silencio. Las integrantes de la hermandad desean ser inaccesibles, desean eludir nuestra mirada, sustraerse a nuestra investigación, desean ante todo no ser conocidas. En un mundo plagado de entendimiento, opresivo a fuerza de explicaciones, intuiciones y amor, las integrantes de esta hermandad silenciosa ansían evadir la definición, permanecer misteriosas e inasibles. «Contadnos», gritamos con voz ronca de amor, «contadnos todo, entonces os perdonaremos». Pero las muchachas no desean contarnos nada. No desean ser oídas. Desean, de hecho, volverse invisibles. Precisamente por esta razón no pueden practicar ningún acto que las revele. De ahí su silencio, su amor por la soledad nocturna, su celebración ritual de la oscuridad. Se sumergen en el secreto como en humo negro, para desaparecer. En la noche. Sostengo que la Hermandad de la Noche es una asociación de muchachas adolescentes consagrada a los misterios de la soledad y el silencio. Es una muralla, una puerta cerrada, un rostro que se aparta. La Hermandad es una sociedad secreta que nunca podremos desbaratar. Aunque lográramos impedir que las muchachas se reunieran de noche, aunque las amarrásemos a la cama toda su vida, los oscuros propósitos de la asociación permanecerían intactos. No podemos disolver la hermandad. Temerosos del misterio, recelosos del silencio, acusamos a sus integrantes de crímenes oscuros que secretamente nos tranquilizan, ya que entonces podremos conocerlos. Pues preferimos la brujería al silencio, las orgías impúdicas a la mudez nocturna. Pero las muchachas ansían encerrarse en el silencio, convertirse en pálidas estatuas de ojos inexpresivos y pechos de piedra. ¿Qué haremos con nuestras hijas? Noche a noche la hermandad secreta atraviesa nuestra ciudad. Se cuenta que se está propagando entre muchachas más jóvenes y entre las mayores. Aún nuestras esposas parecen inquietas, esquivas. Ansiamos enfrentar a nuestras hijas silentes, con discusiones, con violencia. De noche soñamos con animales sangrantes y despertamos sobresaltados. Algunos dicen que es preciso denunciar y castigar a la hermandad, pues nadie podrá detenerla cuando esas ideas echen raíces. Los que aconsejamos paciencia somos acusados de cobardía. Ya se habla de grupos de jóvenes que recorren la ciudad de noche, armados con palos puntiagudos. ¿Qué haremos con nuestras hijas? De noche, despertamos inquietos. Caminamos de puntillas hasta sus puertas y nos detenemos con las manos tendidas, sin poder avanzar ni retroceder. Pensamos en los largos años de la infancia, en los vestidos de fiesta y las golosinas, en el resplandor de burbujas trémulas en el aire azul del estío. Soñamos con tiempos mejores.
Lo mismo, soy is sexy, so sexy. As sexy as death.
Ciudades sexuales o montañas. Como allí, también aquí palpita una nada lo bastante sensible para dar prioridad a la ausencia en las puertas del mundo. Preguntamos, ¿cuándo? Pero eso no es amor, y el mismísimo amor no es todavía un alma. Vladimir Holland. Ahora a conocer ya en la recta final otra forma de acercarse a la trascendencia, una extraña forma a través de los vericuetos más extremos de la mística. Hablaremos de Liduvina de Sheda, 1380-1433, mística holandesa. Vivió postrada en la cama y fue canonizada en 1890 por el Papa León XIII. Huysmans escribió sobre ella en Santa Liduvina de Sheda, 1901. Huysmans, uno de nuestros autores favoritos, biógrafo de los místicos y de Gilles de Rais y creador de Desesentes, personaje perverso. Huysmans, libertino decadente, convertido al catolicismo por odio a la ciencia, a la modernidad y a la razón, fue un místico esteta fascinado por la abyección. El arte, decía, junto con la oración, constituye la única eyaculación limpia del alma. Existe una connivencia secreta entre Huysmans, Proust y Wilde. Dorian Gray cae en el vicio tras haber leído A Revoirs, contra natura, cuyo protagonista se halla en parte inspirado en la vida de Robert de Montesquieu, modelo a su vez del barón de Charlus, heredero del Motrin de Balzac y principal encarnación de la raza maldita. En una época en que la medicina no sanaba ni curaba, y os estoy leyendo ahora palabras de Elizabeth Rudinesco de su libro Nuestro lado oscuro, una historia de los perversos. En una época en que la medicina no sanaba ni curaba, y en que la vida y la muerte pertenecían a Dios, las prácticas de mancillas, autodestrucción, flagelaciones o ascetismo, que serán identificadas más tarde como otras tantas perversiones, no eran sino las diversas formas que los místicos tenían de identificarse con la pasión de Cristo. Quienes querían acceder a la verdadera santidad debían metamorfosearse en víctimas consintientes de los tormentos de la carne, vivir sin alimento, sin evacuación, sin sueño, contemplar el cuerpo sexuado como un montón de inmundicias, mutilarlo, cubrirlo de excrementos, etc. Todas estas prácticas conducían a quien las realizaba a ejercer sobre sí mismo la soberanía de un goce que destinaba a Dios. Debemos a Joris Kalhuismans, como os he dicho, la biografía más curiosa de Liduvina de Schiedam, el autor que sitúa la historia de la santa en el contexto histórico de finales del XIV y principios del XV, describe el cuadro apocalíptico de una época devastada por la demencia y la crueldad de los soberanos europeos y amenazada tanto por las epidemias como por el gran cisma o las herejías más extravagantes. Fascinado por el mundo medieval y convencido de la supremacía del poder divino sobre las clasificaciones de la ciencia médica de su tiempo, reproduce, apoyándose en las mejores fuentes, la peripecia vital de esta mística holandesa que quiso salvar el alma de la Iglesia y de sus fieles, transformando su cuerpo en un montón de basura. Cuando su padre pretendió casarla, Liduvina explicó que prefería volverse fea antes que sufrir semejante destino. Y fue así como a la edad de 15 años, horrorizada por la perspectiva de un acto sexual y tras haber sido víctima de una caída a un río helado, se hundió en la enfermedad. Puesto que Dios solo puede apegarse a carnes inmundas, declaró que quería obedecer a ese maestro y servir su ideal. Se convirtió en el verdugo de sí misma y sustituyó el encanto de su bello rostro por el horror de una cara hinchada. Durante 30 años llevó la vida de una enferma postrada en la cama, imponiendo a su cuerpo espantosos sufrimientos, gangrena, úlceras, epilepsia, peste, dislocación de los miembros. Cuanto más se apresuraban los médicos a la cabecera de su cama para extirpar el mal, examinar sus órganos y en ocasiones desprenderlos del cuerpo con el fin de limpiarlos, más empeoraban sus dolencias, sin por ello conducirla a la muerte. Precisamente por eso la bienaventurada consideraba su estado como un don de Dios. A la muerte de su madre se privó de todos sus bienes, incluida la cama. Al igual que Job, vivió sobre una tabla cubierta de estiércol, ceñida por un cinturón de crin que metamorfoseaba su piel en una llaga purulenta. Tras ser considerada sospechosa de herejía por su resistencia a la muerte, a Liduvina le salieron estigmas. De sus manos emanaba el olor de las plantas aromáticas de la India y las especias de Levante. Magistrados, sacerdotes o pacientes incurables se apiñaban a sus pies para recibir su gracia. Tuvo éxtasis y apariciones. No obstante, a veces por la noche sollozaba y desafiaba a su maestro para luego reclamarle mayores sufrimientos todavía. En el momento de su muerte, Jesús la visitó y le habló de los horrores del tiempo presente. Reyes corrompidos y locos, pillajes, sábados, misas negras. No obstante, cuando empezaba a desesperarse por la inutilidad de sus suplicios, él le dejó entrever el reverso sublime de aquel siglo abyecto, el ejército de los santos en marcha por la reconquista de la salvación. Cuando su vida se apagó, Los testigos quisieron averiguar si, tal como había predicho, sus manos se unían. Entre los presentes brotó un grito de alegría. La bienaventurada había vuelto a ser, como era antes de sus enfermedades, lozana y rubia, joven y rolliza. De la brecha de la frente, se decía, que tanto le había desfigurado, no subsistía costurón alguno. Las úlceras y las llagas habían desaparecido. Liduvina fue canonizada en 1890 y glorificada por Huysmans 10 años más tarde, en un momento en que la medicina mental clasificaba los comportamientos transgresivos de las mujeres exaltadas en la categoría de las perversiones. Goce con la suciedad, la profanación, los excrementos, la orina, el barro.
Thank you. Neki lelkesülnek a dolgok, nélküle minden kopár, vele meg teljes és boldog. Hogy lenne vége?
Como dice esta melancolísima canción que tanto me gusta de la película de Bellatar, Maldición, Damnation en inglés, Maldición, y no me acuerdo ahora cómo se decía en húngaro, con así, Karosat, Karosat, del año 88, como dice esta mujer en una en un fragmento de la película en la que canta con una pose alicaída y casi narcótica en un bar llamado Titanic. La canción dice constantemente: se acabó, se acabó, se acabó. Y eso digo yo también: se acabó. Nos marchamos con, como empezamos, con otro poema muy cortito de Vladimir Holland. No ves nada mientras estás no cegado para la embriagadora tiniebla, donde lo maravilloso es activo. Si no has buscado el vino, ¿cómo quieres encontrar la bodega? No alcanzarías el don divinamente maduro que te indicaría el primer tono de la materia creadora si te asustaras ante lo inesperado y no te asustaras dulcemente. Esto ha sido todo, amigas y amigos. Nos marchamos, nos vamos, desaparecemos. Os emplazamos para la semana que viene ya con temas muy diferentes a los que hemos tratado estas tres semanas, aunque ya os anuncio que también habrá presencia animal en nuestros próximos programas, pero os traeremos nuevos libros, nuevos cuentos, poemas, temas, historias y ocurrencias varias. Esto ha sido todo. Si queréis escribirnos, hacedlo a este lado de la tumba @yahoo.es, a este lado de la tumba @yahoo.es. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.
Esta grabación es un servicio con el que pretende ayudarle a sacar el máximo rendimiento a su equipo de alta fidelidad. Realice la experiencia a continuación con precaución para evitar posibles daños a los altavoces.